La sanidad pública sigue resistiendo a pesar de los sucesivos ataques privatizadores. Y para hablarnos de algunas de las novedades en este terreno, pues de vez en cuando contactamos con Antonio Gómez, miembro de CAS Madrid, y hoy, hacía mucho tiempo que no hablábamos con él, pues volvemos a tenerle al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Antonio.
Hace unos días conocíamos que el Hospital Infanta Leonor de Vallecas ha sido comprado por un fondo holandés, DIF. La noticia pone sobre la mesa de nuevo que la sanidad sigue siendo un suculento negocio para quienes quieren privatizarla. ¿Qué significado tiene esta venta del Hospital Infanta Leonor que tan cerquita tenemos?
Bueno, vamos a ver. Simplemente, aunque nos parezca muy fuerte, lo que está ocurriendo es perfectamente legal. Entonces, yo creo que es la tercera vez, no sé si es la tercera o la cuarta, que el Hospital Infanta Leonor de Vallecas cambia de manos. Hay que recordar un poco su historia. El Hospital de Vallecas es un hospital de propiedad privada hasta el año 2037, y en principio fue de una empresa que era Vegar Ploder y Cajamar. Esto ha ido cambiando, ya os digo que ha habido como dos o tres o cuatro incluso ventas, y en este momento ha pasado a manos del Fondo de Capital Riesgo. Esto es así porque es un hospital de propiedad privada en el cual lo único que se mantiene público son el personal médico y el personal de enfermería, el personal sanitario. Todo el resto está en manos de estas empresas privadas hasta el año 2037 en que vence la concesión. Es exactamente el mismo modelo de los demás hospitales de Madrid que nosotros llamamos de modelo Infanta. Y luego hay otros cuatro que son mucho peores todavía, en los cuales ya todo, incluso los médicos y el personal de enfermería, pertenece a la empresa privada, que serían pues el de Valdemoro, el de Vallecas, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Villalba. Entonces, bueno, esto simplemente lo que está ocurriendo es que estamos recogiendo los efectos de lo que nosotros denunciamos en el año 2005, mucho antes de que surgieran las mareas blancas y los diversos movimientos que han venido después, en el cual denunciábamos a los políticos que se estaba produciendo un trasvase de recursos públicos a manos privadas, que es lo que estaba ocurriendo, porque para abrir estos hospitales de gestión privada se cerraron cientos de camas en los hospitales públicos de Madrid, y anunciábamos que o se derogaba la ley que lo permite, porque desgraciadamente nos duele mucho ver las movilizaciones de la población y que por parte de los convocantes en muchas ocasiones se oculte que esto es perfectamente legal, desgraciadamente, porque existe la ley 1597. Creemos que este es el momento de recordar a los políticos que lo que ha ocurrido con la sanidad es un destrozo terrible, y que sería momento de volver a pensar y derogar una ley que lo único que nos ha traído es ponernos en manos de empresas privadas durante décadas y deteriorar de una forma brutal la asistencia sanitaria pública. Entonces, bueno, el caso de Vallecas es simplemente uno más, un paso más de los tiburones financieros que ven expectativas de negocio en la gestión de estos hospitales, y entonces pues van cambiando de manos de la noche a la mañana. Es algo que se podría revertir, porque en otros países, no en el Estado español, que no tenemos ningún ejemplo, pero ha habido otros países, como ha sido Francia, hay algún caso en hospitales de Gales, donde hospitales de este tipo fueron rescatados por la administración antes de que acabase el contrato. No es el caso de Alcira, que se esperó a que acabase el contrato para no renovarlo, y entonces se rescatan por causas de interés general que lo permite la legislación vigente, y pasan de nuevo a manos públicas, porque está demostrado, hay suficientes datos que nosotros tenemos publicados desde el año 2005-2006, en el que se demuestra que mantener estos hospitales en manos privadas no benefician al interés general, porque supone mucho más gasto del que se podría realizar teniendo un hospital propio, y por otra parte los controles de calidad, como estamos viendo, son totalmente laxos, porque están en la mayoría de las veces en manos de ellos, ¿no?
Vosotros lleváis diciéndolo mucho tiempo, pero parece que finalmente un organismo externo como la Cámara de Cuentas os ha dado la razón, ha reconocido que el modelo de sanidad privatizada no garantiza ni mayor eficiencia ni mejor atención. Cuéntanos.
Sí, vamos a ver, eso ha sido un documento que se ha filtrado a la Cámara de Cuentas, pero yo no tengo constancia todavía de que el documento haya sido publicado oficialmente por la Cámara de Cuentas. De todas formas, sí tenemos que recordar que nosotros escribimos en esos años, no recuerdo si fue el 2007, 2008 o incluso antes, nos dirigimos a la Cámara de Cuentas por escrito, poniendo en su conocimiento una serie de irregularidades que se estaban cometiendo en el Hospital Infanta Leonor, como era la propia cesión de trabajadores del Hospital Virgen de la Torre, que es público, y que desempeñaban su trabajo en el Hospital Infanta Leonor, en un hospital privado, siendo pagados los sueldos por el hospital público, que era Virgen de la Torre. Ante todo esto, la Cámara de Cuentas cerró nuestra denuncia diciendo que no había ningún tipo de delito. Y ahora, curiosamente, se filtra un documento de la Cámara de Cuentas donde se reconocen muchísimas irregularidades que nosotros habíamos puesto en su conocimiento. Entonces nos preguntamos por qué un organismo como la Cámara de Cuentas, que tiene cientos de millones de euros de presupuesto y una plantilla importante para vigilar teóricamente los contratos públicos que se hacen en la Comunidad de Madrid, ¿por qué ha tardado en filtrar ese documento que todavía parece que no es público, 10 años, cuando nosotros lo vimos en el momento en el que se estaba produciendo? Entonces, claro, en cierto sentido tenemos que ser radicales, que es ir a la raíz del problema. Y entendemos que organismos como la Cámara de Cuentas, que denuncian lo que ha ocurrido hace 10 o 15 años, cuando ya era muy evidente en aquel momento, no tendrían mucho sentido de existencia, porque no están defendiendo el interés general de la población, ¿no? Tenemos que ser así de duros, porque es que así lo entendemos. Si nosotros, con nuestros escasos medios, denunciamos esto hace más de una década, ¿cómo es que la Cámara de Cuentas, una década después, saca un pequeño informe con el tema? ¿Era tan difícil saberlo en aquel momento? Entonces, bueno, yo creo que es que aquí se cruzan muchos intereses políticos, que es lo que habría que denunciar, ¿no?
Claro. Y bueno, mientras, Antonio, la sanidad privatizada hace caja, pues en los hospitales públicos las urgencias están saturadas y las consultas de atención primaria abarrotadas. Y para ponerle la guinda al pastel, la Comunidad de Madrid estrena un plan piloto que reduce el horario de consultas pues solo hasta las 6:30, que ha suscitado, pues, de luego, un enorme rechazo, ¿no? ¿Cómo están las cosas a día de hoy con este plan?
Yo creo que este es un tema complejo. O sea, yo personalmente no estoy a favor de, yo sé que los ciertos parte de los trabajadores de estos centros en plan piloto que van a comenzar con este horario de agendas hasta las 6:30, que eso no quiere decir que el centro de salud se cierre, o sea, no hay que hacer demagogia. Los centros de salud no se van a cerrar hasta las 9:00 p.m, lo único es que las agendas para citas programadas se van a cerrar a las 6:30, con lo cual, si alguien tiene que ir y no está su médico, le va a atender otro médico. O sea, no, yo no defiendo el tema de que se cierran los centros, porque no es así. Se cierran las agendas, que no se deberían de cerrar tan pronto, también lo defiendo, pero no se cierran los centros como se está diciendo en algunos sitios. Vamos a ver, esto simplemente responde a unos intereses de ciertos sectores profesionales que han alegado desde hace años que no pueden conciliar su vida familiar y que, bueno, pues que quieren acabar la jornada de tarde antes para poder conciliar y ver a su familia. Aspecto que yo en el ámbito de la sanidad no lo entiendo mucho, porque yo he estado trabajando muchos años en centros hospitalarios por las tardes hasta las 9, las 10 de la noche, y no sé, yo creo que hay sitios donde la conciliación no puede ser a costa de los pacientes. Entonces, esto ha sido una concesión de la Administración a los sindicatos médicos, que son los mismos sindicatos que, desgraciadamente, guardaron silencio en el periodo 2005-2012, mientras se producía el proceso de privatización. Entonces, yo más bien entiendo que son intereses particulares de ciertos sectores sanitarios y no son intereses de la población en general. ¿Qué puede provocar esto? En principio, con unas listas de espera brutales que tenemos en la Comunidad de Madrid, los datos oficiales incluso sabemos que no son reales, porque en muchos momentos, esta semana pasada, por ejemplo, han estado cerradas varias agendas del Hospital Infanta Leonor y del Hospital de Arganda, que lo hemos podido comprobar, con lo cual los pacientes no pueden entrar cuando se les pide una prueba o una cita, porque están las agendas cerradas, con lo cual la lista de espera no está creciendo, ¿me entiendes, no? O sea, para que no crezca la lista de espera, se bloquean las agendas.
Claro.
Entonces, en una situación de este tipo, si encima se reduce en cierto sentido la atención, pues bueno, puede tener un deterioro o puede incrementarse el deterioro. No creo que sea esto una puntilla, porque son 400 centros de salud en la Comunidad de Madrid y se va a aplicar este proceso, con el cual estoy en contra, en 14 centros solo. Yo el problema más grave que veo es cuando estoy viendo a compañeros que deberían de ser más valientes y me comunican, tengo un paciente que lleva 5 meses esperando una tomografía, un TAC, o un paciente que lleva 4 meses esperando una resonancia magnética y puede ser un proceso grave, puede ser una enfermedad maligna. Esto es lo que yo entiendo que es mucho más grave que el que las agendas de los centros se cierren a las 6:30, porque ya te digo que ayer mismo estaban cerradas las agendas de especializada en 2 hospitales de nuestra zona y no he visto ninguna movilización ni médica ni de enfermería denunciando que los pacientes no pueden entrar a ser citados en las agendas. Y eso sí que me parece mucho más grave, porque estamos viendo situaciones en las cuales la celeridad con la cual se ha derivado un paciente al especialista o se le realiza una prueba diagnóstica puede producir que este paciente sea atendido a tiempo y que no acabe el problema mucho peor o con un desenlace fatal. Entonces, eso sí que me parece muchísimo más grave y no parece que esté habiendo por parte de las fuerzas políticas una movilización en ese sentido. Yo creo que en este momento estamos recogiendo los resultados del proceso de privatización que nosotros denunciamos a partir del año 2005, con todo un silencio mediático alrededor nuestro, y en estos momentos lo más grave, bajo mi punto de vista, es el tema de la lista de espera. O sea, gente que no puede hacerse un seguro privado, con los cuales estoy en contra, porque no tiene capacidad económica, y gente que al mismo tiempo se encuentra con que el sistema público no está respondiendo en tiempos a las necesidades de los pacientes. Uh-huh. Aquí se están jugando vidas y sufrimiento. Y bajo mi punto de vista, este es el problema fundamental que tenemos, no solamente en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular. Esto, con la coordinación que tenemos a nivel estatal, estamos viendo que está ocurriendo, donde gobiernan todos los partidos políticos. Desgraciadamente, el sistema sanitario, exceptuando el País Vasco y Navarra, que tiene todavía ciertos niveles de calidad, en el resto del Estado el sistema sanitario está totalmente deteriorado, independientemente de quién gobierne. No veo que esto sea un tema de un partido político específico. Es un tema de políticas que generalmente aplican todos los partidos políticos cuando llegan al poder, ¿no? Porque si no, pues nos encontraríamos en esta incipiente campaña electoral con propuestas de derogación de la ley 1597 y rescate de los hospitales privatizados. Esa sería el primer punto de sanidad que deberían de llevar todos los partidos. Y mucho me temo que ningún partido va a incluir en sus puntos electorales la derogación de la citada ley y el rescate de los hospitales, que nos están costando 8 y 9 veces más de lo que costó construirlos. Y por lo tanto es un negocio ruinoso para la población y habría que rescatarlos. No es una utopía, porque ya os he dicho antes que esto se ha producido en otros países del entorno europeo.
Casi que me estás contestando a la última pregunta que tenía para ti, porque efectivamente este es un problema, el de la precarización de la sanidad pública generalizado en nuestro país, y yo te iba a preguntar si, bueno, cómo parar este deterioro y si aún estábamos a tiempo de recuperar la sanidad pública. Casi que me lo estabas diciendo ya.
Pues vamos a ver, siempre se está a tiempo. Yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Es cierto que en estos momentos tenemos a nivel estatal casi el 30% de las camas hospitalarias que hay ya están en manos privadas, o sea, solo habría un 70% en manos públicas. Y esto ha ido creciendo desde que a través de esta ley se han ido abriendo modelos hospitalarios de gestión privada por todo el Estado, ¿no? Pero en el caso de Madrid, pues tenemos en estos momentos prácticamente 2 hospitales en manos privadas, ¿no? Esto siempre se está a tiempo, porque se puede dar un golpe de timón y modificar la línea del sistema sanitario. El tema es la necesidad de movilización popular. Nosotros estamos convencidos de que la única forma de conseguir victorias en este sentido que garanticen unos servicios básicos para la población es la movilización. Sí, pero curiosamente, si estamos en momentos de escasa movilización, los políticos no van a hacer absolutamente nada, y eso lo podemos valorar, si queréis, dentro de 6 meses, independientemente de quién gane las elecciones. Si hago un inciso, nos ha llamado muchísimo la atención que en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia hay prácticamente 8 o 9 reivindicaciones sanitarias que han pasado desapercibidas para los medios, porque claro, aquí lo que nos han vendido es que el tema de Francia ha sido una sublevación por la subida de los combustibles, pero curiosamente entre los puntos reivindicativos de los chalecos amarillos se encontraban acabar con los desiertos médicos, que son las zonas de Francia que también las hay en el Estado español, en las cuales no se garantiza médicos o personal sanitario para atender a la población por temas de despoblación y porque la gente, los profesionales, no quieren trabajar en ciertas zonas. El tema de la paralización de los cierres de servicios y de centros hospitalarios, que se está produciendo también en Francia y que también se está produciendo aquí. El tema de rescatar elementos sanitarios que habían sido cedidos a empresas privadas, o sea, directamente hablan de no a los conciertos sanitarios con empresas privadas, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, y también había una reivindicación de atención en tiempos adecuados. O sea, prácticamente las reivindicaciones que os he comentado de Francia, que han sido defendidas por los chalecos amarillos, son muy similares a los problemas del Estado español. Con esto quiero alertar que el proceso es un proceso que salta las fronteras. O sea, toda Europa está desmantelando los sistemas de salud que tanto trabajo le costó a nuestros padres luchar por ellos. Y nos encontramos con que quizás nuestros hijos y la gente más joven no se dé cuenta de lo que está ocurriendo y no está tomándoselo en serio e implicándose en defender algo que en principio está siendo utilizado por sus mayores, pero que más adelante va a ser necesario para ellos. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario que la población joven tome medidas y tome cuentas y que se una con la población mayor para defender esto, que es el sistema más solidario que tenemos en el Estado español, que es el sistema sanitario.
Pues esperemos que efectivamente toda esta lucha de tanto tiempo desde colectivos como el vuestro tenga eco y no dejemos caer algo tan valioso como nuestra sanidad pública. Desde aquí, pues pondremos nuestro granito de arena. Un fuerte abrazo.
Bueno, deciros que el jueves 21 habrá movilizaciones en Madrid. Venga. Contra el cierre de las agendas de los centros. Y bueno, la que nos toca más cerca es la de Vallecas, que saldrá desde la Plaza de Roja, de la Plaza de la Constitución, hasta el Centro de Salud Federica Mosseni, que es uno de los centros implicados en el cierre de agendas. Esto es a las 6:30 el jueves 21, por si los oyentes quieren animarse y venir a echar una mano.
Perfecto. Pues tomamos nota. Un fuerte abrazo. Venga. Antonio. Nos escuchamos.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Hasta siempre. Salud. Hasta siempre.